Hola, buenos días, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos nuestra tertulia a la carta con Diego y Marcela. Buenos días, Diego, buenos días, Marcela.
Hola Jairo, buen día. Hola Marcela.
Hola Diego, hola Jaira, hola a todos, un saludo muy especial.
Ok. Bueno, pues nuestra tercera ya sesión. Sí, ¿no?
Nuestra tercera sesión.
¿Cómo pasa el tiempo? Ya 3 semanas que llevamos y muy, muy rico. La verdad, pues nos ha gustado mucho. Es un espacio que, como bien saben, y lo hemos anunciado en ocasiones anteriores, es para hablar de manera informal y causal. Hoy tenemos ya dos temitas que les queremos compartir a raíz precisamente del curso de Lilith que acabamos de desarrollar. Y ya en el curso hacíamos una reflexión bastante interesante acerca de lo llamativo que es la presencia femenina. Este curso actualmente están asistiendo o lo están tomando unas 15 personas. Hoy creo que tuvimos 100% de asistencia de las personas que lo tomaron. Y de esas 15, 16 personas, una sola es hombre. Es la primera vez, creo, que se nos presenta en todos los cursos que hemos desarrollado de forma virtual que se da esta condición. Y se la comentaba a Diego extra micrófono y también la comentamos en el curso. Y pues hay una explicación interesante que quisiera que Diego también nos compartiera acá. Y otro temita que tratamos extra micrófono, que también aprovechando pues la experiencia profesional de Marcela, que sería interesante desarrollar el día de hoy, es el tema de la ansiedad y la depresión. Que yo de alguna forma le estaba yo preguntando a Marcela que cuál era la diferencia entre ambos términos a nivel clínico y también como a nivel práctico y astrológicamente, cómo podemos nosotros identificar esos dos conceptos de ansiedad y depresión. Entonces vamos a iniciar nuestra tertulia abordando esos dos temitas con Diego y con Marcela y ya miraremos a ver cómo se va desarrollando en el transcurso de esta hora en la cual vamos a compartir con ustedes astrología. Entonces, Diego, Marcela, ¿qué nos quieren comentar al respecto?
Claro que sí, estábamos hablando con Jairo la incidencia tan grande en este momento de ambos trastornos. A ver, digamos que para poder dejarlo de una manera sencilla y clarísima, lo primero es que los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos en los cuales tenemos pues varias posibilidades. El trastorno, la ansiedad como tal, como habíamos dicho la vez pasada, en la tertulia pasada, pues es una emoción que es normal, que es necesaria y que nos permite, ella tiene algo muy especial y es que nos permite huir de las situaciones difíciles, pero esas situaciones pueden ser internas o externas. Tenemos liberación de adrenalina en el momento en que sentimos ansiedad, entonces ustedes van a poder percibir como una sensación displacentera, como que no me deja estar tranquilo, de pronto no puedo respirar bien, siento presión en el pecho, las pupilas pueden agrandarse, puede haber sudoración, temblor, y es una sensación permanente desagradable que tenemos de que algo pudiera suceder. Entonces, los trastornos de ansiedad tienen como común esa emoción y es que ya no es normal porque se hace de una manera permanente y puede influenciar nuestras actividades diarias y nuestras relaciones con los otros. Entonces, básicamente estaría el trastorno por estrés agudo cuando hay una catástrofe, por ejemplo, un temblor y en ese momento tenemos una respuesta bastante grande de ansiedad ante la situación. No todos los que estamos en un momento de crisis o de una catástrofe tenemos un trastorno de ansiedad. Todos en ese momento respondemos, pero no hacemos un trastorno. El otro, que también es común para nuestro país, es el trastorno de estrés postraumático, que básicamente se da más adelante ante un trauma severo. Eso lo podemos encontrar en los soldados, en la guerra, por ejemplo. Y es algo que también tenemos con alguna frecuencia pues en nuestro país. El trastorno obsesivo compulsivo, que se refiere a ideas obsesivas, por ejemplo, como la de limpieza, y la parte compulsiva es que la persona necesita lavarse permanentemente sus manos porque se siente que se ha contaminado. El otro sería el trastorno de ansiedad generalizada, en el que básicamente la ansiedad es anticipatoria. Entonces es la persona que está todo el día anticipando algo que va a suceder. Entonces, si sale mi esposo, le va a pasar algo, qué tal que mi hijo le vaya mal en el colegio. Si salgo yo a la calle, de pronto me roban o roban mi casa. Y todas las circunstancias en su vida tienen un momento de ansiedad y están anticipándola permanentemente. El otro, que también es frecuente, es el trastorno de pánico, en el que básicamente el síntoma, uno de los síntomas más importantes es la sensación de muerte en el momento en que dan las crisis. El trastorno de ansiedad generalizada, básicamente la persona siente la ansiedad durante todo el día y no puede dormir bien, pero en el trastorno de pánico hay una descarga adrenérgica que más o menos dura entre 10 y 15 minutos y la sensación es o de muerte o de enloquecerse. Entonces, lo podríamos ver, por ejemplo, en situaciones específicas. Imaginémonos las personas que estaban en el World Trade Center antes de lanzarse por las ventanas, lo que estaban sintiendo. Eso mismo es lo que perciben los pacientes en el trastorno de pánico, aún sin estar bajo una condición tan extrema como esa. Pues digamos, dentro de este grupo básicamente estarían las fobias. Unas son las fobias específicas. Entonces es esa fobia a las arañas, a las mariposas, a los ratones, que hacen que tengamos un miedo irracional, que sabemos que una arañita no nos va a hacer nada, pero es que cuando la vemos y en ese momento sentimos una gran descarga adrenérgica, muchísimo miedo. Y la otra son las fobias sociales que han venido en aumento, y digamos, como uno de los síntomas principales, la sensación de vergüenza o digamos, de ansiedad ante exponerse al público, ir a un supermercado, ir a un centro comercial, ir a un restaurante, estar en un bus, en una iglesia. Entonces, la fobia básicamente sería exponerse ante situaciones sociales. Todas estas, pues, dependiendo de la severidad, podrían ser muy incapacitantes. Aquí lo importante es entender que la ansiedad, pues hace parte de nuestras emociones normales, pero puede convertirse en un trastorno. Y la segunda pregunta, digamos, la diferencia entre los trastornos depresivos, básicamente es que en la tristeza, que es otra emoción normal, pues esa usualmente se da entre una pérdida, un duelo. Nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos baja la energía, inclusive nuestras funciones cognitivas como la atención, la concentración, el pensamiento va lento, tenemos frío, puede dar estreñimiento, pero lo normal es que más o menos un proceso de duelo sea entre 6 meses y un año. Sabemos que en la escala de pérdidas, el perder un hijo, el perder el compañero, el esposo o la esposa, pues es de las pérdidas más difíciles. Pero cuando los síntomas son muy severos y ya hay síntomas depresivos, por ejemplo, como intentos suicidas o ideas suicidas, o la persona ya se siente tan afligida que no puede ni siquiera moverse de su cama, no vuelve a salir a trabajar, ya ahí se consideran un trastorno depresivo, uno por la calidad de los síntomas, pero también por el tiempo. Entonces, nosotros esperaríamos que normalmente al año todos pudiéramos resolver los duelos en pérdidas, bien sea de personas o de objetos que sean muy significativos para nosotros, el trabajo, una pérdida financiera. Pero más allá de eso, ya tendríamos que ver que de pronto se puede considerar dentro de un trastorno como tal. Ahora, yo le decía a Jairo, mira, la situación es que sí, efectivamente la depresión en el mundo en este momento es una de las enfermedades más severas que causan mayor discapacidad. Y pues nosotros aquí en Colombia tenemos, digamos, el estudio grande, más grande publicado, ya ahorita pues hay otro reciente, pero en el 2003 tenemos uno que dice algo muy importante, y es que básicamente los trastornos en ese momento para nosotros eran los trastornos de ansiedad en primer lugar, y en segundo lugar los depresivos. Ahora parece que ya no, digamos, como sucede a nivel mundial, el trastorno depresivo está también en primer lugar. Estamos, pues, digamos que están saliendo todos los reportes de ese último estudio. Y ya para cerrar, es que lo que también sabemos es que 2 de cada 5 personas presenta al menos un trastorno mental en algún momento de su vida en Colombia. O sea, esto es realmente grande. Y quiere decir que un trastorno mental de cualquiera de estos, o sea, o depresivo, o de ansiedad, o de adicciones, o ya digamos unos más severos como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar, pero son 2 de cada 5 personas en algún momento de su vida. Entonces tenemos una estadística bastante alta. Y pues aquí digamos que lo más importante sería que nosotros pudiéramos hacer el reconocimiento de que estamos ante un trastorno y poder buscar ayuda. En algunas ocasiones los trastornos de ansiedad y el de depresión se hacen juntos. Entonces estamos deprimidos pero con una gran ansiedad, lo que pues denominamos los trastornos mixtos de ansiedad y depresión. ¿Algo más?
nada más, Pedro, tranquila, estamos
Que yo
oyendo.
que pensé que era que me había perdido y estaba hablando sola y dije, ay, Dios mío, me toca volver a echar toda la carreta.
Hablando de esquizofrenia,
Sí, de disociación.
de disociación. No, 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 muy interesante. Yo, la verdad, estaba aquí, como creo que toda la audiencia estaba ahí transportado con lo que nos contabas. Y sí, eso es una
Okay.
cosa bastante, bastante frecuente. Yo, a mí me llama mucho la atención lo de la ansiedad, esa definición que das. O sea, ¿la ansiedad se definiría como, Marce?
La ansiedad es una emoción, digamos, en lo normal. La ansiedad normal hace parte de las emociones básicas y es una sensación displacentera en la que la persona percibe que algo que no sabe muy bien puede suceder. Ahora, lo que pasa es que en términos generales el miedo y la ansiedad se han visto, si tú miras en la literatura, pero básicamente el miedo estaría hacia un objeto que tú tienes claro. Yo le tengo miedo, si llego, por ejemplo, a una casa y hay unos perros y están ladrando, ahí tengo miedo. Pero la ansiedad puede ser algo que yo no conozco, algo que yo no sé. Simplemente esa sensación que está ahí de que algo puede suceder, pero no tengo muy claro cuál es la razón.
Sería
Y
como
eso
un
pues
miedo de
siempre
origen
tiene,
desconocido.
exactamente, y eso muy seguramente tiene que ver con situaciones internas inconscientes, que son las que nos están generando ese proceso de ansiedad, pero que no lo entendemos y no lo conocemos bien.
Súper importante. Yo tengo aquí unas imágenes astrológicas porque pues extraordinaria la visión que tú nos das, nos esclarece muchas cosas. Y qué bueno ligar eso a lo astrológico. Entonces, bueno, yo voy aquí a ponerme por un instante un atributo de presentador para mostrarles algo, a ver si tú compartes esto y vamos charlando de estos temitas, porque pues obviamente hoy vamos a hablar acerca de esas ansiedades, de esos trastornos compulsivos, de las depresiones. Y realmente no es un tema fácil, yo pienso, Marcela, o sea, al menos desde la visión astrológica que yo manejo y desde los probables enfoques que uno con los cuales llega a tratar el tema de la depresión, la ansiedad, el temor, la culpa, bueno, toda esa cantidad de cosas, de pronto sí se es susceptible de confundir una cosa con la otra, ¿no? O a lo mejor de no dignificar o no establecer el tipo de depresión. Tú, por ejemplo, yo escuchaba atentamente esto y me parecía tan extraordinario porque muchas de las palabras que tú mencionabas, y pues obviamente todos los que estamos acá no son familiares con un principio planetario, ¿no es cierto? Entonces tú refieres, por ejemplo, a la tristeza. La tristeza es un estado normal que de hecho podemos evidenciar en algún momento, pero casi que esa tristeza llevada a un duelo, cuando tú citas el hecho de las posibles muertes, si es el caso de que hemos muerto a una relación o se nos ha muerto un ser querido o hemos tenido una pérdida de trabajo. Entonces emergen dos principios arquetípicos muy interesantes, ¿no? En el caso de la muerte, ustedes van a observar abajo dos tipos de depresión que yo observo sobre todo, y esto sería bueno constatarlo en cartas. El tipo de depresión que se induce a través de los duelos, ¿no? Eso sí tiende a ser muy recurrente, por ejemplo, en el principio de Plutón y de Saturno, ¿no? Desde luego, pues hay una diferencia en el tipo de muerte plutoniano al tipo de muerte de Saturno. Generalmente, la depresión que se suscita desde el principio de Saturno evoca varias cosas. Primero, el realismo, ¿no? Tanto que allí en la parte superior ustedes observan que se describe también como responsabilidad. La responsabilidad que sugiere el realismo, la responsabilidad desde muy jóvenes, tomar contacto con la Tierra, con nuestro propósito, con nuestra razón. Y muchas veces de allí que los tránsitos de Saturno sean tan evocadores de esos procesos de muerte y de renacimiento. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo que el tránsito de Saturno en la 12 lo pone a uno a reevaluar muchas cosas. Es decir, cuando ustedes vean su carta y observen los 2 años en que Saturno pasó por su casa 12, han debido vivir un proceso de duelo siempre. Y eso es así categórico. En estos 2 años y medio Saturno los lleva a reevaluar muchas cosas, por ejemplo, a morir a una relación, a que se les muera un ser querido, a que a lo mejor de pronto tengan que asumir un proceso de salud, a que haya un suceso de transformación. Todo ello, claro, está pues dependiendo de lo que rija Saturno en la carta natal, ¿no? De cómo esté aspectado. Entonces, referirnos a esa muerte de pronto es un poco el proceso de la muerte un poco realista, llamémosle. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención lo de Plutón y las depresiones, porque también Plutón en astrología marca otro tipo de depresión. Y allí es donde yo encuentro, por ejemplo, Marcela, las fobias. Es decir, cuando tú te refieres arquetípicamente a la araña, por ejemplo, en las esencias australianas, y bueno, yo sé que en las dinámicas de esencias florales, de casi todos los enfoques, hay esencias, por ejemplo, para el miedo. Pero en el caso de la esencia florales australianas, hay una que ejemplariza muy bien el principio arquetípico del miedo universal. Y el miedo universal siempre está referido a una araña, ¿no? Y acuérdense que en astrología la araña es el símbolo de escorpión, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar desde eso que tú mencionas como un miedo simple, el temor normal, cuando uno ve la araña, hasta la fobia desmedida, ¿no? Esa cosa que parece pues, perderse o perder límites, en los cuales yo hasta una cosa insospechada, como puede ser una paloma, puede ser un roedor, puede ser una claustrofobia, bueno, se hace algo sobrecogedor. Y tanto que desde el punto de vista astrológico, pues Plutón no solo representa esas fobias, sino también esos miedos de origen que no se pueden identificar fácilmente, miedos de origen no desconocido. O sea, ahí es la diferencia que tú nos dices, en el sentido de que un poco el miedo o ese tipo de trastorno que no tiene un origen fácilmente identificable. Yo sé que le temo al perro, bueno, eso ya es un miedo reconocible, pero esos miedos de orígenes desconocidos, tú lo refieres un poco al, bueno, ahí empleaste una palabra ahorita, me la recuerdas, cuando refieres que, por ejemplo, entonces es la madre que dice, salió mi hijo y le puede pasar lo peor, ¿no es cierto? O cuídese, porque pues efectivamente la ciudad está muy insegura y en cualquier momento pues hay tantos riesgos y tantas inseguridades. Pues obviamente uno encuentra un poco el símbolo del miedo más profundo a la muerte frente a los rasgos más peligrosos como es el mundo de Plutón y por supuesto de Lilith y Luna Negra, que viene como anillo al dedo a lo que estamos tratando, el tema del inframundo, ¿no? Las hecatombes, los riesgos, qué tal que haya una hecatombe, qué tal que haya una hambruna, qué tal que se plantee lo peor. Entonces, ese tipo de miedo y ese tipo de fobia y ese tipo de depresión inducida muchas veces por los temas de muerte es algo muy típico de Plutón-Saturno, que por ejemplo es diferente ya a otro tipo de trastornos como el de Neptuno y la Luna, ¿no? Que entonces aquí ya tiene un nivel de culpa, ¿no? La depresión que surge por la culpa, por los sentimientos de culpa, muchas veces por el abandono, muchas veces incluso Neptuno-Luna son proclives en las cartas astrológicas a denotar un poco las tendencias escapistas, ¿no? Lo que bien llamabas o denominabas esquizofrenias, muchas veces esos trastornos bipolares, esa extrapolación que tengo yo de mi realidad, esa ciclotimia propia que se menciona en torno a la Luna. Entonces observar ¿Qué aspectos, por ejemplo, de las cartas de personas que tienen, digamos, estos trastornos se aplica al principio, por ejemplo, a Neptuno, Plutón, Saturno? Hay otro temita en donde aparece una depresión muy Marte, ¿sí? Porque alguien dice, ¿y cómo que Marte aparece aquí? Relacionado, o sea, pues pudiéramos hablar en un instante. Sin embargo, no sé, Marcela, en tu experiencia médica y con tus pacientes, que pues obviamente pueden tener varios de los principios, ¿tú has observado ese tipo de aproximación a lo que nos has descrito bajo la perspectiva de un principio planetario? O sea, ¿te es
Sí,
afín algo de esto?
claro, indudablemente. Tal vez tenemos que hacer otra aclaración aquí y es que nosotros podemos encontrar que en los diferentes trastornos puede haber ansiedad en todos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que puede haber una confusión entre ansiedad como síntoma y ansiedad como trastorno. Entonces, pues yo puedo tener una depresión con síntomas de ansiedad, pero también puedo tener un esquizofrenia con ansiedad, indudablemente. Y lo mismo sucede con la depresión, entonces, o con la tristeza. Entonces, yo puedo tener una gran ansiedad y sentirme en el fondo también muy triste por toda la situación de pérdida que estoy viviendo, no puedo salir, todo me da miedo. El término que hacía referencia es ansiedad anticipatoria. Entonces, si yo
Ah,
estoy anticipando la ansiedad todo el tiempo y estoy quedándome en la casa porque eso me bloquea, o si tengo una fobia social, pues también voy a tener en el fondo síntomas depresivos. Y lo otro es que una persona con trastorno afectivo bipolar pues tendrá en algunos momentos síntomas depresivos y otros síntomas de euforia y de manía. Entonces, por eso es que eso se hace un poquito difícil, digamos, como ver el terreno. Pero uno sí puede decir, hay trastornos de ansiedad como los que les estaba contando, trastornos depresivos. Pero en la esquizofrenia, en el trastorno afectivo bipolar, en cualquiera de ellos tenemos síntomas depresivos y de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Qué he visto yo con Marte? Pues están precisamente Marte con su agresividad. Uno podría pensar, dentro de la depresión, son personas que podrían hacerse lesiones, autolesiones, por ejemplo. Entonces uno dice los gestos suicidas, las ideas suicidas. Si tenemos un Marte muy potente y esté en casa 1 o ligado a casa 1, entonces, o a casa 8, claro. Claro, porque entonces son las personas que van a tener mayor riesgo de infligirse algún daño a otros. Entonces sí, pero precisamente en cuanto a la culpabilidad, claro, ansiedad anticipatoria, entonces, pero también puede ser dentro de la esquizofrenia, o sea, o dentro de una depresión patológica. La persona dice, la culpa de todo lo que sucede es mía, pero desde una idea depresiva delirante. Entonces, todo lo que está sucediendo, todo lo que me sucede alrededor, es culpa mía, es porque yo no hice esto bien. Y en eso uno ve depresiones muy profundas. Entonces, la persona le cuesta mucho trabajo salir de su depresión porque o ha cometido algo en su vida o ve que de pronto desde su pensamiento y desde su emoción le ha sucedido algo. No sé, es culpa mía que mis hijos tengan una situación tan difícil en este momento porque yo no les di la educación suficiente. Pero se convierte en una idea tan profunda que hace que la persona no salga de ahí y se quede en una profunda depresión. E indudablemente Saturno y Plutón. Entonces, Saturno en las depresiones también, yo he visto depresiones muy, muy de soledad, ¿no? Tal vez algún día hablábamos, Diego, cómo en la depresión saturnina la persona se queda sola, duda. También he visto en estas depresiones personas buscando, pues teniendo actos suicidas, porque es muy dramático esa gran soledad y ese sentimiento de vacío que puede tener la depresión saturnina. Y en Plutón, pues unida a todos los miedos, diría uno como un poco más asociado con toda esta parte de ansiedad, miedo a todo, ¿no? Miedo a carecer, que haría que yo tenga también una depresión. Miedo a salir a ser yo mismo, a que si quiero, tengo muchas, muchas frustraciones porque es que no soy capaz de ser mí mismo, porque hay tantos miedos que no me permite ser ese ser humano que soy. Entonces uno lo ve indudablemente dentro de la carta reflejado y pues unido pues no solamente al planeta sino también pues a qué signo está. Entonces uno lo va viendo cómo se va reflejando dentro de la vida del ser humano, pero yo diría que a grandes rasgos como eso.
Me acuerdo en este instante, porque pues, yo he tenido ocasión de hacer muchos análisis de personas con diferentes tipos de depresiones, un poco la depresión plutoniana, un poco la depresión de Marte, un poco la depresión de Saturno, todas ellas con características propias, ¿no es cierto? Aquí vemos las fobias, por ejemplo, de Plutón. Aquí tendríamos que ligar necesariamente a Luna Negra en torno a ese tipo de presión semejante a lo que es la fobia. Entonces, encontraba yo un tratado extraordinario en el cual se plantea que la depresión es necesaria. Bueno, no digamos que es necesaria, es parte del ser humano. Y que la depresión es concientizada, es extraordinaria. Entonces se cita, por ejemplo, a hombres místicos como San Juan de la Cruz a propósito de la depresión neptuniana. Neptuno siempre o está asociado al principio religioso o místico o espiritual. Digamos, en el principio de Neptuno, en una carta siempre tenemos aproximación a la mística, ¿no es cierto? Por naturaleza. A hallar de pronto un poco el principio polar de Neptuno, que es el principio un poco polar de la religión, que es un poco el premio y el castigo. ¿No es cierto? Entonces, la religión se fundamenta un poco en que has hecho bien o has hecho mal. Y si hay premio y castigo, pues obviamente, si he sido inadecuado, si me he conscientizado, si yo he sido una persona que ha obrado mal, pues necesariamente emerge la culpa, ¿verdad? Entonces, los sentimientos de culpa pueden ser sentimientos de culpa en parte por aspectos ligados a la religión, en parte por aspectos ligados a la familia, a los códigos éticos, a los morales. Aquí encontramos un poco, y les mencionaba yo a San Juan de la Cruz, que habla un poco de la noche oscura, ¿no? En sus disertaciones y en sus búsquedas. Sin embargo, pues se hicieron estudios en los cuales se observaba que los hombres místicos u hombres de extraordinario intelecto aquejaban depresiones y cómo era posible que esto sucediera. Entonces se hacía una conclusión interesantísima. En el hombre común y corriente la depresión le hunde porque no le haya sentido. En el hombre trascendental la depresión la encausa, o sea, es una oportunidad. O sea, la depresión es como la oportunidad, de manera también plutoniana, de irnos a una muerte, a un renacimiento, a una conciencia, a saber el porqué. Y si se encausa es profundamente evolutiva. Entonces, grandes artistas lograron sus obras geniales a través justamente de una depresión. O grandes creaciones científicas se dieron gracias a una depresión. Entonces, partiendo de esa emoción, de esos sentimientos, pues habría que entender la utilidad de la misma. Ahora, hay casos de casos. Encontramos ya casos crónicos de depresiones crónicas, ¿verdad? Les han llamado por allí depresiones endógenas o sentimientos de culpa muy acentuados o tendencias esquizofrénicas, que esas también se leen o se estudian en Neptuno, en la carta astral. De esa parte también en alguna ocasión charlábamos con Marcela de cómo un poco esas conductas ocasionalmente han sido estigmatizadas, pero buena parte de quienes las poseen son también gente con unas capacidades psíquicas, intuitivas, premonitorias. O sea, ¿hasta qué punto el mundo de Neptuno nos configura una realidad o una ilusión, ¿no? Eso es como el que dice ver algo, o el que intuye, o el que capta. ¿Hasta qué punto es una persona que se puede llamar esquizofrénico o lo que está viendo es real, ¿no? O sea, acuérdense que todo empíricis es relativo. No, es decir, no podemos generar, digamos, matices tan radicales. Entonces, esto me parece muy interesante a propósito de que estas emociones o todo esto tiene una finalidad, ¿no? Y la finalidad de la depresión que hablamos o que menciona Marcela, de la soledad que es como de tanto Saturno, ¿no? Que es de hecho esa depresión que muchas veces se da con el paso del tiempo, o sea, hay muchas depresiones tipo Saturno que llegan cuando una persona dice, tengo determinada edad, tantos años, y pues yo no he hecho nada, mi balance está en cero, yo he desaprovechado mi tiempo, no me siento útil en la sociedad, o siento que nadie me tiene en cuenta, que puede ser un poco esa depresión de los adultos mayores o también llamados ancianos, es decir, ya no me abandonan, ya no me tienen en cuenta, ya no soy importante para nadie, ¿no es cierto? Entonces, depresión que puede ser incluso suscitada en cualquier etapa de nuestras vidas cuando sentimos que no somos lo suficientemente útiles, que no tenemos el valor suficiente, que no estamos siendo aceptados. De hecho, Saturno configura los miedos y uno de los miedos más profundos del perfil Saturno y Capricornio es el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a no ser útil. Entonces, en ese caso, pues retomaríamos aquí un poquito la imagen, es situarnos frente a un tema que es súper apasionante, o sea, en el sentido de la constatación astrológica de cómo se tienden a configurar casi que todo este tipo de depresiones, que no es un tema fácil, cómo situar la ansiedad, ¿verdad? Cómo situar un poco la catástrofe anticipada, ¿no? Que es lo que nos plantea Plutón a través de sus procesos de muerte, es decir, el riesgo y la paranoia que se involucra en cuanto a que siempre puede haber un riesgo y un peligro, ¿verdad? Plutón. En mis inicios yo encontraba difícil situar la depresión en Marte, pero a partir de la experiencia me pude dar cuenta que efectivamente Marte cumple un rol súper importante en los procesos de depresiones, y es que la energía de Marte es una energía que por su naturaleza es asertiva, es dinámica, plantea una exteriorización. Y lo que sí se tiende a demostrar es que personas con aflicciones de Marte en su carta, me refiero, limitaciones para expresar adecuadamente el principio de Marte, por ejemplo, personas con una cuadratura Marte-Saturno, un Marte en Libra, un Marte en posiciones de casas como la casa 12, por ejemplo, tienden ocasionalmente a no exteriorizar adecuadamente sus instintos. De eso también charlábamos en nuestra tertulia pasada. O sea, no se exterioriza adecuadamente la agresividad, no se exterioriza adecuadamente su asertividad, su valor. Y ocasionalmente pues pasa lo que pasa con una implosión. Entonces el Marte implota, no explota, sino implota, o sea, emerge desde lo más interno. Y esa misma energía que nos puede exteriorizar nos hunde. Entonces sí es común que exista, sobre todo en el caso del perfil Marte, una analogía con esa maníaco-depresión. La manía es acción y la depresión pues es inacción. Entonces se pasa repentinamente de una acción a una inacción. Y esto es muy recurrente cuando no se maneja el principio de Marte, ¿no es cierto, Marcela? O sea, aquí no concientizamos nuestra fuerza y esa fuerza nos hunde.
Claro, pero también cuando, ¿cómo podemos ayudar a que este Marte, independientemente de si está afligido o no? Porque si está afligido, tenemos que darle esa fortaleza a este Marte para que salga, porque es que es esa autoafirmación, ese soy yo, ese soy capaz de hacer lo que realmente quiero y me corresponde y tengo la acción, la suficiente energía para hacerlo. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante siempre visualizar ese Marte en cualquiera de estas circunstancias, porque muchas veces y en general es ese camino quien nos permite a nosotros decir, bueno, esto puede estar muy difícil, estoy muy triste, he tenido un momento supremamente doloroso en mi vida y he tenido que vivir un duelo, una gran pérdida y he tenido que despojarme de cosas que de pronto ni siquiera me imaginé. Pero también tengo un Marte que me lleva a ser el guerrero, me lleva a ser la luchadora y autoafirmarme para poder continuar. Entonces es muy bello porque aunque digamos que sí, puede hacer que la persona sienta no soy capaz, ya no me levanto, también este Marte en unas buenas posiciones nos ayuda a coger impulso y salir adelante.
El doctor Alexander Lowen, que habla acerca de la bioenergética o el impulso corporal, sugiere ejercicios físicos para estimular el principio energético de Marte. Ese principio astrológicamente es un poco la fuerza de la libido, desde el punto de vista energético. Wilhelm Reich le da otra denominación, ¿no? Entonces se sugiere que cuando ese principio energético no está adecuadamente canalizado, induce la depresión. Entonces de allí un poco la sugerencia en torno a ciertas disciplinas físicas, un poco la necesidad de exteriorizar a través de la fuerza de voluntad, ¿no? Pronto ahí está la técnica de la psicosíntesis de Roberto Azaglioli, pero sobre todo el acto de la voluntad, ¿no? O sea, exteriorizar el guerrero que es me da la fuerza. Pero ojo, cuando ese principio no se trabaja, pues también nos hunde, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hecho una discusión muy interesante, llevamos media hora, entonces qué bueno interactuar con las personas que están con nosotros, a ver qué observaciones tienen en torno a esto, a la depresión, si hay algún caso, si lo podemos discutir, ¿verdad? Si hay alguna pregunta del auditorio, en este momento
Súper. Yo quiero
nos
hacer
acompaña.
una anotación, Diego,
Sí.
a raíz de la disertación que tuvimos hace 2 días, cuando dijiste la asertividad de Marte, me acordé mismo de la pequeña discusión que tuvimos donde decíamos que si asertividad era con S o con C primero, ¿no? Y lo
Sí.
segundo, si el concepto que yo tengo de referencia o que tenía referencia de asertividad era a saber decir las cosas, ¿sí? Saber decir y afirmar las cosas. Y lo otro que encontré contigo era el concepto de energía dirigida, era lo que tú más o menos me explicaste.
Sí, asertividad se entiende como la fuerza de la voluntad al principio de una causa. En
Eso.
determinados casos puede ser la agresividad, pero también tiene y es homónima
Eso fue cosa.
de la certeza que tenemos ante algo, ¿no? O sea, certeza y fuerza serían principios homónimos en la palabra asertividad, con S.
Súper. Entonces empezamos fue 1-0 y quedamos 1-1.
1-1. Los dos teníamos razón.
Sí. Bueno, y lo otro, ahorita viendo un Marte mal aspectado puede generar asertividad, ¿no? Perdón, agresividad, ¿no es cierto? Fue lo que entendí ahorita
Sí,
a grosso modo.
o en otros casos puede representar represión de esa agresividad.
Exacto.
Depende con quién esté bloqueado o
Y
con
bien
quién esté estimulado.
aspectado es lo contrario, ya es una energía que fluye muy bien. Y
Fluye facilitantemente.
okay, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí no veo que alguien, están todos muy atentos oyendo lo que estamos compartiendo. ¿La referencia a Lilith ya la hiciste?
No, no la he hecho, pero algo mencioné en torno a que nuestros cursos con Lilith, y estadísticamente hablando, son o tienden a ser de mucha presencia femenina, ¿no? A lo mejor y esto porque la luna negra en astrología es un principio de poder femenino. Y algo curioso y particular es que si bien los hombres asisten, pero lo hacen en menor proporción, ¿no? Y esto tiene unas razones un poco, no sé si energéticas o psicológicas, pero es muy interesante, pues a la postre entender algo, que ese principio energético femenino está en la mujer, pero también en el hombre, ¿no? O sea, está en nosotros. Tan solo y que la manera de llegar a él es a través de esa mujer que existe en nosotros, desde lo interno, pero también desde ese entorno femenino. Entonces, desde la visión un poco patriarcal de nuestros tiempos o masculina, lo que tiende a ser Lilith vuelve a ser como el símbolo del mal muerto, o sea, es represivo, es atemorizante, hay que mantenerlo alejado, y pues de pronto esta es un poquito la razón de por qué si en nuestro curso, por ejemplo, hoy Jairo, 16 personas y de las 16 tan solo un hombre y 15 mujeres, ¿no? Entonces.
Bueno, para un hombre, es que yo digo, a mí me gusta ser muy práctico y muy estratégico, ¿no? ¿Por qué será? A uno de hombre, o sea, un hombre astrólogo que sepa de astrología, y aquí a ver cuántos hombres astrólogos tenemos, como 7 creo, así es rápidamente, ojo
Bueno,
de pájaro.
sí, tenemos Alfredo Montaño, Alfredo Vanegas,
Germán.
Hernán Osa,
Germán, él es Germán.
Germán,
Germán.
ok, Mario Rodríguez Aguirre.
No, nombres, solo nombres, para no. Y no más, madre. Bueno, porque, o sea, ya viéndolo como desde el lado de la practicidad, o sea, uno de hombre conocer su energía de Lilith, o sea, dónde tiene su Lilith, cómo se potencializa. y la Lilith de su pareja o de las mujeres que de alguna forma nos rodean en nuestro entorno, mamá, hermana, pareja, hijas, pues es súper ventajoso, ¿no?
Sí. Es decir, conectar ese principio femenino se realiza o se hace a través precisamente de ese entorno femenino que no siempre tampoco es fácil, porque es que el principio de la luna negra, sobre todo en este caso, es también el símbolo muchas veces represor, atemorizante, castrador, ¿no? Eso es el principio arquetípico del sucubo que es fascinante, pero a la vez es riesgoso, ¿no? Entonces, bajo ese principio, insisto, energéticamente es muy interesante observar o hacer observación de cómo reconcientizamos ese poder femenino a través de nuestro entorno. Para una mujer, pues es también la necesidad de emanciparse o de sentirse más libre en cuanto a su poder. Digamos que uno estudia en Lilith o Luna Negra el feminismo, pero es sencillamente una forma de usar un poder con las herramientas del hombre, o sea, es deslegitimar el poder femenino, porque se asumen herramientas del hombre, o sea, es una masculinidad improvisada, ¿no? Entonces,
Está bueno eso.
sí, lastimosamente es eso, pero es la reacción, ¿no? Ahora, no quiere decir. Tanto machismo como feminismo son extremismos. Y todo tipo de extremismos en astrología se pueden leer perfectamente o en Lilith o en Plutón.
Ah,
Tanto que en el
okay.
mundo Plutón representa el famoso terrorismo, ¿no? Aquel que está en capacidad de poner en riesgo la seguridad del mundo. Y el terrorismo arquetípicamente es un arquetipo, ¿no? Es alguien que se encarga siempre de poner en riesgo el establecimiento y de hacer frágil el sistema. Por ejemplo, hoy día en los sistemas se habla mucho de Anonymous, ¿no? Entonces hay alguien que puede poner en riesgo y si alguien nos pone en riesgo de inmediato se puede considerar de terrorista, ¿no? Esa es una palabra muy que a propósito de lo que mencionaba Marcela de las fobias y del 11 de septiembre, ¿sí? Entonces hay un temor latente, ¿no? Esas fobias son muy plutonianas y son muy de Lilith, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué punto, en qué situación puede suceder una hecatombe, un ataque terrorista o algo como lo que sucedió en el Nogal aquí en Bogotá hace unos años? ¿Quién va a ejemplarizar el terror? Pero es bueno recordar que el terror también es una proyección que yo hago. Es decir, mis miedos se proyectan al colectivo. Entonces es la catástrofe anticipada o el miedo anticipado a que algo suceda, ¿cierto? Y todo ello tiene que ver realmente de acuerdo a, pues en últimas, a reconcientizar nuestros más profundos temores, a sacarlos como la hidra, es decir, darnos cuentas que existen, que allí están, pero que la vida comporta riesgo. Y al comportar riesgo, pues no estamos tan absolutamente seguros en ninguna parte. Entonces, vivir en función del riesgo es necesario. De hecho, morir es una constante en la vida del ser humano, a su vida psicológica, al entorno, y la vida es un riesgo, y eso es lo fascinante. Quien no sabe vivir, pues no sabe morir, y quien no sabe morir, pues no sabe vivir. Y esa es una realidad que desde lo astrológico evaluamos en casa 8, con Plutón y por supuesto con Lilith.
Uy, me gustó eso. Quien sabe vivir, sabe morir.
Quien no sabe vivir,
Ah,
no
perdón.
sabe morir.
Ah, ok, bueno, lo mismo, sí.
Lo mismo, pero en otro
Sí.
contexto. Y
Ok.
quien no sabe morir, pues no sabe vivir.
Oh, me gustó, me gustó. I
Claro,
like.
lo que pasa es que en nuestra cultura no nos ha permitido entenderlo de esa manera, porque es que cuando perdemos algo o alguien muere, se convierte en una tragedia muy difícil y no lo celebramos como otras culturas que si alguien fallece se celebra porque es el paso a otra vida. Entonces para nosotros es supremamente difícil una pérdida y la entendemos, nos quedamos ahí como algo definitivamente malo. Ahora, si lo podemos entender como esa necesidad de desprenderse de lo que ya no me sirve, si podemos entender la muerte del ser humano como el paso más adelante hacia su evolución, si pudiéramos entender que las pérdidas son necesarias para poder encontrar lo nuevo, la vida, y poder dejar ese espacio a lo que nos corresponde realmente, pues nos desprendemos con mucha mayor facilidad. Y eso nos permite que podamos vivir la tristeza, sentirla, no negarla ni evadirla, sino sentirla porque es normal que perdamos y tengamos esa sensación de duelo y de vacío, pero también entender que lo que viene de ahí en adelante, pues es algo nuevo y algo necesario para nuestra evolución. Entonces de nosotros depende qué tanto nos vamos a quedar en esa tristeza, rumiando nuestro dolor, sintiéndose los más víctimas o los más culpables, y seguir en ese camino y de pronto poder tomar el otro camino y decir, bueno, ya sé que esto tiene un sentido para mí que ha sido necesario en este momento de mi vida y que debo empezar a mirar hacia adelante, hacia un nuevo camino, hacia una nueva luz, hacia una nueva vida, hacia un nuevo trabajo, hacia lo que hayamos perdido. Y cómo entonces ahí sí entendemos que las pérdidas realmente nos traen unas ganancias supremamente, digamos que valerosas para nuestra evolución.
Súper, súper,
A
súper. Me
propósito de eso, Vanessa nos escribe por acá. Tengo Saturno conjunto en Plutón en Leo en casa 8.
Wow,
Sería bueno que ella nos
dice así.
comentara cómo.
Venga, ahorita ya démosle palabra a Vanessa y ya, pero espérate, yo quiero hacer una pequeña reflexión ahorita de lo que dice Marcela de las pérdidas. Estamos diseñados para eso, o sea, el ser humano está diseñado para reír, para llorar, en los dos extremos. Y esto que dijo ella ahorita, muy claro lo explica una caricatura de Mafalda, de Manolito. ¿Se acuerda de Manolito, el turco, el que vende, que tiene la tienda de abarrotes? Que él está jugando con el carro de Guille, el hermanito de Mafalda, y se lo rompe. Entonces el chinito empieza a llorar y él coge de las llantas y le dice, mira, este es un pequeño trompo. Entonces el chino pues sigue llorando y Manolito piensa, si este muchacho no aprende a obtener de las grandes pérdidas pequeñas ganancias, no va a ser feliz en la vida o no va a ser algo así. Pues viene la analogía como la sátira de que Manolito es el que le rompe el juguete. Y por compensar él saca su trompo, pero hay un mensaje bien bonito ahí, de las grandes pérdidas obtener pequeñas ganancias. Quería hacer esa pequeña anotación. Diego, y
Muchas
también nos
veces
está acompañando, espérate, nos está acompañando Juan Carlos. Me gustaría ahorita más adelante, Juan, que nos dieras una reflexión tuya, porque Juan es el único hombre que nos está acompañando en el curso de Lilith. Es el, ¿cómo se llama eso? El rodeado en ese harén de mujeres virtuales. Entonces, más adelante que nos diera su reflexión.
él es susceptible a resonar con su luna en Escorpio.
Ah, ok. Entonces, que ahorita nos haga esa reflexión. Listo, ¿le damos palabra a Vanessa, Diego?
Sí, de una. Démosle de una vez palabra a Vanessa que a ver qué nos cuenta de su Saturno-Plutón en la 8. Bueno, entonces ya te abro micrófono, Vanessa. Ya aquí. Listo, tienes
Tomás,
micrófono
Guille, tengo que
abierto.
hablar. Ah, buenas, ¿cómo están todos? Marcela, Diego, Jairo, excelente la disertación que están dando hoy. Les puedo decir, lo que puse allí, un tánatos muy desarrollado, con depresiones perennes, que estoy siempre intentando trabajarlas. Y bueno, además, en cuadratura Quirón no ayuda.
Ok, Vanessa. Regálame tus daticos, porfa.
9 de junio del 48, 6:15 p.m., Caracas, Venezuela.
9 de junio de 1948, ¿me recuerdas la
Ajá.
hora?
6:15 p.m., Caracas.
6:15.
P.M.
Caracas, Venezuela. Ya aquí la ilustramos acerca de tus depresiones. Muy interesante verlo acá, pues vamos a ver carta eclíptica por ahora. Entonces es bueno e importante que tú identifiques el tipo de depresión, ¿no? Que ese es un tema muy existencial. Esa es la depresión entre el vivir y el morir.
Sí.
Claro, ahí está tu Saturno, Plutón en casa 8. Esta eres tú, ¿verdad?
Exactamente.
Y tienes además de ello una luna en cáncer, ¿no?
Además.
Correcto. Entonces, a mí me encanta lo que se ha mencionado en este, en lo que, en la última parte que charlamos acerca de no estar preparados para morir, ¿no? Porque nuestra cultura privilegia la conciencia, mas no la inconsciencia. Ejemplo,
Exacto.
se privilegia el mundo racional en desmedro del mundo subjetivo, de la misma manera en que se valora más la cultura del sol que de la luna. O sea, valoramos lo masculino, tendemos a subestimar lo femenino. Bueno, no quiero entrar tampoco en ese juego, pero sí de pronto mencionar que valoramos mucho el grado de conciencia, pero lo subjetivo no. Entonces es lo mismo, valoramos la vida, pero le tenemos un pánico y un terror a morir, ¿verdad?
Exacto.
Y ese es un tema que se ajusta muy bien al principio, Plutón y Saturno, que son realmente en una carta astrológica, los dos principios planetarios que claman por reconciliar el mundo de la muerte, de la inconsciencia, del renacimiento. Como tú tienes ese Plutón y Saturno en la 8 y además de ello tienes la Luna en Cáncer, desde luego tu Plutón sí lo veo de 8, tu Saturno ya es más de 9. No importa, de todos modos ese opera como de 8, viene de la 2. Entonces, es en pensar a. Y tú lo has mencionado de una manera muy interesante, es el principio de Tánatos, ¿no? O sea, ¿de qué manera reconciliamos ese principio para confrontar la muerte y para confrontar la vida? Entonces, realmente me encanta pues observar este ejemplito que tú dices, pues lo vienes trabajando, ¿de qué manera sientes que lo has venido trabajando?
Bueno, tratando de superar las depresiones causadas por una serie de pérdidas, a nivel, no pérdida por muerte, pero sí por conceptos de relación, digamos, ¿no? Relaciones que han ido dejando de estar presentes por motivos varios, y lógicamente es ir trabajando esos distintos duelos que además han sido conjuntos.
Ok, eso es notorio de las 7, ¿no? Entonces, cuando tú haces tus procesos de muerte de relaciones, pues bueno, la casa 7 es la relación y la 8 es cómo se vive el duelo.
Exacto.
Así mueras a un trabajo, ¿no?
Exacto.
O así se muera un familiar, o lo que sea que haya muerto en tu vida, se lleva a la 8. Pero tu canal
Exacto.
inductor, si tú lo identificas como de 7, pues son evidentes las oposiciones que allí vemos. Con un
Exacto.
matiz muy importante, y es tu mundo emocional, que es tu luna en cáncer, o sea, la tendencia al recuerdo, la añoranza, el apego. La luna en cáncer liga mucho el apego.
Exacto.
Entonces es muy interesante conciliar dos cosas, tu propósito y destino, que es tu ascendente en Sagitario, la libertad, los viajes, la
Permíteme
filosofía
hacerte
y la
una
espiritualidad.
pregunta, hacerte un perdón de que te interrumpa así tan brusco. ¿No trabaja los asteroides?
Algunos asteroides, trabajo a Quirón y trabajo a Ceres.
No trabajas uno.
Ni Juno, ni Vesta, ni Palas. Los
Ok.
considero, los observo, pero no me dan tanta constatación.
Porque en
Pero
mi
Quirón
carta,
para.
fíjate que tengo a Juno en 28 de Piscis haciendo una cuadratura en T, que a mí me ha marcado mucho.
Yo la que veo muy significativa es tu Quirón Saturno.
Ok.
Y esa sí te marca mucho el principio del padre. Los temas a sanar en ese punto. ¿Sí?
Sí.
Entonces, cuando tú ves el tema del padre por el principio arquetípico Saturno-Quirón, es sanar la pérdida, los sacrificios y el dolor, que hoy día tú lo reactualizas a través de qué? De las pérdidas en torno a las figuras masculinas, que son en este caso ¿quiénes? Tus parejas. ¿Listo?
Parejas, exacto.
Ok. Entonces es eso. Realmente tu destino apunta un poco a ir liberando muchas cosas, pero por ancestros tu luna en cáncer son los apegos. Entonces, ese es el pequeño contraste que tienes.
El trabajito.
El trabajito nomás es ese.
Exacto.
Ok.
¿Dónde ves ahí un tío materno que ha efectuado el papel de padre?
La casa 6.
La casa 6, el sol.
La casa 6. Son tus tíos maternos, o sea, los hermanos de la mamá.
Exacto.
Y ese
Exactamente.
Venus, es decir, ese tío materno aparece como Tauro y Venus en Cáncer. Así es un padre.
Perdón, perdón, no te entendí eso.
que Tauro es el que representa a tus tíos maternos, ¿no? Y por
Materno, ajá.
ende, el regente es Venus en Cáncer. Entonces, Venus en Cáncer es un padre, es un protector. Pero
Exacto.
volvemos a lo mismo. Reconcilia a tu Saturno Quirón, que son los temas emocionales del padre.
Okay.
¿Listo?
Muy,
Ok,
muy
bueno.
interesante. Gracias,
Vanessa,
gracias,
muchas
gracias.
gracias por compartir tu experiencia. Acá hay una nota interesante en el chat, Marcela y Diego de Mariel, que dice que tiene una amiga que tiene Saturno y Quirón en 8, en Piscis, y ella muere con las personas que fallecen. Ese morir, me imagino que son procesos, no sé, de depresión, ¿será? Pero sería como interesante ver ese casito más adelante. O que nos explicara Mariel, no sé si tiene micrófono. ¿Qué significa eso que muere con las personas que fallecen?
Te voy a abrir micrófono, Mariel. Buen día.
Hola, buen día. Sí, si querés te paso los datos. Ella tuvo una sucesión de muertes. Murió la mamá, el hermano y la hermana. Cada 6 meses fallecía una persona de su familia. Y cuando, tipo septiembre, que es este mes, se conmemora un aniversario, es como que vuelve a vivir ese duelo, esa muerte.
Dame los
Y es
datos.
más, le cuesta mucho hablar del tema. Yo trato de hablar con ella y todo, pero me dice, no quiero hablar de ese tema. Entonces, como es mi amiga, bueno.
Pongámosle amiga de nombre.
Sí, Adriana.
Ejemplo.
Pongámosle ejemplo. No,
¿Qué
básicamente,
consejo
pues.
tienes de ella?
No, un consejo es que para cuando nos referimos a terceras personas es mejor no mencionarlas. Vamos a solo colocar el adjetivo. Entonces pongamos.
Ajá.
Ok.
Sí,
¿Cuál es la
ella
fecha de
no.
ella?
Sí, 9/4/1965. Nació en San Isidro.
¿A qué hora?
A las 12:15.
¿Mediodía o medianoche?
Mediodía. Espérame.
San
Nació en San,
Isidro.
sí, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ok. Ahí la ilustramos también a nivel eclíptico, pues. Vamos a ver algunas posiciones. Bueno, entonces lo que nos dices es que siempre que existen esas, se han venido dando unas muertes. Y se dan con un cierto periodo de tiempo, ¿no?
Esto comenzó en el año 2000 y 2001. Falleció el hermano de un ataque cardíaco. La hermana de una muerte súbita fue a los 6 meses y a los 6 meses falleció la mamá de un ACV.
Y todo se dio entre 2000
Y
y
2001.
2001. Bueno, eso está bueno como para mirarlo ahí con una proluna. Ok, finalmente encontré San Isidro. Entonces aquí es esta carta, ¿no? Correcto. Saturno y Quirón, los dos están en. Bueno, Quirón ese es más de 9 y Saturno sí es de 8, ¿no?
Diego, no importa que ahí salga
Hay de
Colombia, San
alguna
Isidro,
manera que se está en
Argentina.
7.
Ah, sí, ahí están las coordenadas de Argentina.
Sí, es de Argentina, pero ahí
Sí.
me parece que hay un pequeño inconveniente, un bug, como llaman ustedes los programadores. Sí, pero ahí están las coordenadas. Entonces sí, a pesar de que, bueno, yo no tengo aquí la carta ascensional para confirmarte otras cositas, pero bueno, en teoría está la presencia de Saturno en 8, está muy cercano a Quirón, me llama mucho la atención la luna negra en Capricornio en las 7. Estamos hablando del año, sí, y en Capricornio, eso es una cosa interesantísima. Estamos hablando del año 2001. O sea que para entonces ella tendría, ¿qué edad? Estaría más o menos 75, 85, 95, tenía como 36 años. ¿Verdad?
Sí.
Entonces en la prolona es muy chévere porque, o muy interesante, muy agradable porque cada casa son 7 años, 7, 14, 21, 28, 35, y más o menos los 36 estaría en esta franja, ¿no? Estaría más o menos a unos 15 grados de Sagitario. Entonces, por proluna vemos que si está más, bueno, digo es una aproximación porque esta es una cúspide pequeña en eclíptico. Esa cúspide tiene 23 grados, quiere decir que más o menos cada año son 3 grados. Entonces estaría alrededor de unos 16 grados de Piscis, más o menos. Y estaría pues por proluna muy cercano o saliendo del aspecto de Saturno y entrando al de Quirón, ¿no? Por proluna. Entonces, y haciendo obviamente cuadratura aquí a Plutón, ¿no? Entonces fíjate que tú refieres temas de muerte de hermanos, ¿verdad? Un hermano. Ese Plutón debe ser de 3, de acuerdo a su carta ascensional. Bueno, la pareja también nos mencionabas que estaba allí involucrada.
No, el hermano, la hermana y la mamá.
Ok.
Ah, sí, perdón, también una persona de la cual ella estaba enamorada falleció.
Ok.
Sí.
Entonces ese es un matiz también de una aproximación al posible duelo. Y miren lo detalle tan interesante. Saturno oposición Plutón. Para nuestra amiga Vanessa en Venezuela, son sus muertes psicológicas más que las físicas. En este caso Saturno-Plutón son literalmente muertes de hermanos, casa 3. Saturno en la 8, temas también asociados a pareja, y bueno, todos esos procesos que le llevan a reevaluar desde la 8 y que por supuesto también son inductores de depresiones. En el caso de ellas de Saturno-Plutón y Saturno-Marte también, el conflicto de muchas veces exteriorizar toda esa energía. Entonces, excelente tu ejemplo, Mariel.
No, gracias a vos, Diego. Porque siempre me das respuestas tan contundentes y tan claras, y a Marcela y a Jairo también, cariños.
Gracias, un abrazo. Bueno, siguen llegando aquí comentarios, la verdad, por tiempo y por espacio, pues no los podemos mencionar todos. Realmente este ejercicio que hacemos es muy, muy sencillito, muy light, porque pues hacer un análisis de una carta, bien saben ustedes, es mucho más minucioso y consume un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, esto es para compartir algunos tipsitos a tener en cuenta.
A pesar de que es una tertulia y es simple, pues porque quisiéramos sacar toda la carta ascensional, ver las progresiones del momento, las direcciones, los tránsitos. Pero creo que lo esencial queda claro. Los principios arquetípicos Saturno-Plutón, Neptuno, la Luna, o sea, como empezábamos esta charla, cómo afrontar y entender la ansiedad, el miedo, la depresión, el temor, la muerte, ¿no? Que son temitas también discutidos y también ejemplarizados en el mandala astrológico.
Ok. Bueno, nuestro bendito en las mujeres, ¿está todavía por ahí? Para darle la palabra.
Vamos a buscar aquí a Juan Carlos.
Ya vamos cerrando nuestro espacio de hoy.
Ah, bueno, pero dale tú porque ya no tengo aquí atributos.
Ah, ¿no? ¿No tienes? Sí.
No, no, no.
No está, claro. Bueno, espere, lo busco yo.
Ah, no, venga, que ya.
Ya lo vio, ahora claro.
A ver, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿me escuchan?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por abrirme el micrófono. Estuve presente en tu curso de esta mañana. Me gustó. Disfruté mucho. Lo conecté al televisor de la casa y me senté en el sofá relajadamente. A ver todo. A ver el averno de Lilith.
El averno. Sí, por ahí Juan me envió una foto, se las va a compartir en el blog.
Ah, yo pensé que una foto cuando él estaba en el averno.
No, no. No, porque esas son muy privadas. Ah, ya, sí.
Oiga, Juan, ¿cómo se dice? Oiga, ¿por qué le llamó la atención Lilith, Juan, usted como hombre? El tema
Lilith. Pues, a mí me llama la atención el tema de Lilith porque, pues, en los estudios que he hecho de astrología nunca la había tenido en cuenta. digamos que los arquetipos los veo muy similares a Plutón, pero lo que he estudiado astrología es llamémoslo, más de la astrología antigua, medieval, en donde no se tomaban en cuenta figuras como Lilith o como Quirón o como Vesta. ¿Sí? Entonces me llamó la atención inscribirme en el curso para ampliar también los conocimientos, y quería también escuchar a Diego, porque me gustó la clase que fui presencial y quería escuchar un poco más de todas las uniones que él hace de mitología y de astrología desde varios puntos de vista. Y pues recibo lo que he buscado realmente. Me ha parecido muy interesante.
Ok, super. Diego, tú decías ahorita que la luna de escorpión de Juan tenía algo que ver también en su interés.
Sí, claro, él tiene de lo que me acuerdo, realmente no le he mirado su luna negra, pero sí recuerdo que tiene la luna en escorpio. Fue muy publicitada un día que vino aquí a clase, entonces... entonces, eso evoca un poco la pasión que despierta estos temas. Es el principio femenino natural, la luna, ¿verdad? Con su posición en Escorpio, pues bueno, eso es muy interesante. A ver, en un hombre eso requiere valor, ¿no? Digamos, en el sentido de decir, bueno, en un hombre o en cualquier ser humano, cuando uno dice, bueno, no solo desde la percepción de lo femenino que abordamos, sino también desde la percepción que tenemos de cualquier enfoque astrológico, cuando uno dice, hombre, yo no te conozco este tema y a mí me gustaría indagarlo, o sea, confirmar si sirve o no. Pues eso demuestra una amplitud de miras. Cuando yo a priori me niego o me cierro y digo, no, yo soy muy clásico y yo qué voy a tener en cuenta, pues un punto ficticio como es la luna negra. Pues que eso es un punto longitudinal, o cómo podría tener en cuenta una piedra rodante por ahí como es Quirón, ¿no? Alguien puede mencionarlo de esa manera. Entonces dicen, pero confirmémoslo. Entonces digamos que en astrología uno siempre debe permitirse, y eso me gusta de Juan Carlos lo que ha expresado, en el sentido de que, bueno, no lo conoce, pero le interesa saber si va a funcionar o no va a funcionar, y quizás bajo esa mentalidad uno debería siempre involucrarse en la astrología. Si yo digo, hombre, yo quiero este enfoque psicológico, oiga, estudiémoslo a ver qué me aporta, este enfoque matemático, oiga, a ver qué me aporta. Lo que decía nuestra amiga Vanessa, pues, Juno, pues, o sea, revisemos el tema, ¿verdad? Hagamos la revisión concienzuda. En lo personal, pues yo la he hecho y no me convence, pero pues también respeto a los que lo hacen. Entonces, siempre con la astrología, como con cualquier saber, es bueno indagarlo y después sacar conclusiones y decir, oiga, ¿me sirve o no me sirve?
Y te cuento, Diego, que realmente me asombró mucho los ejemplos que pusiste de Lilith en casa 1 y casa 2, y ver cómo Marcela hacía una retroalimentación del tema. Me impactó, me gustó, pues. Digamos que eso que hablaste de Lilith en casa 1, yo lo tenía muy presente con Plutón en casa 1, y veía como unos nacimientos difíciles entre la vida y la
muerte. Eso tiene su similitud, sí.
Sí, pero pues quedé asombrado. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver la carta que Marcela estaba retroalimentando, verla en pantalla para, digamos, engranar un poco más de piezas. Pero con esa clase de hoy definitivamente me enganché con Lilith.
Me enganché con ella en el Averno.
En el Averno, Dios mío.
Venga, yo paso ignorante. ¿Averno qué es? Me suena, pero no tengo muy claro.
Sí, como el inframundo.
El inframundo, como el infierno.
Ah, de ahí viene, ya me acordé.
Probablemente la luna en Escorpio, más mi sol en Virgo, hace que necesite de esas profundidades, y me meto en, a veces, en cavernas que no debería haber entrado. Pero tengo una inquietud siempre por lo oculto y lo oscuro, y eso creo que ha hecho parte de mi crecimiento y mi formación.
Súper.
Y el ejemplito lo vamos a tener la otra clase, Juanca.
Qué bien.
Todas las cartas bien ilustradas. Entonces, muy chévere.
Bueno, Juan, pues muy rico. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy voy a subir el audio de la tertulia del miércoles con Juan y voy a ver si alcanzo a subir este también para que lo puedan compartir. Juan es el que me gana. Ayer tuvo sesión virtual de 5 a 6 en el espacio de él y hoy ya publicó todo. Muy, muy eficiente ese Virgo.
Jairo, quisiera comentar una última cosa antes de irme, antes de
Sí.
cerrar acá el micrófono, y es que muchas veces nosotros creemos que buscar la luz es haciendo cosas luminosas y perfectas y bonitas, y con lo que miramos en el curso de Lilith, efectivamente buscar la luz es confrontarnos con nuestras zonas oscuras, asumirlas y recibirlas, y darles un uso en la vida diaria, más allá de creer que la luz es buscar seres angélicos o luminosos o cosas de trascendencia, de perfección.
Extraordinario.
Wow. Ustedes andan muy inspirados últimamente, Diego y Juan. Comparten unas cosas bueno, un abrazo, Juan. Seguimos en contacto. Nos estamos
Muchas
hablando.
gracias. Chao,
Okay.
chao
Chao,
Diego,
Juan. Un
gracias por
abrazo.
todo. Gracias.
Bueno, Marce, tú
Gracias.
calladita, te tocó cerrar con una última reflexión.
Bueno,
Entonces
pues
déjame, yo
sí
me
estaba pensando
despido.
en eso.
Déjame, yo me despido. A todos ustedes muchas gracias, un gran abrazo. Vanessa me pregunta que cómo hace para bajar los audios. Si quieres escríbeme, yo te explico. La idea es que el audio, la grabación de estas tertulias las estamos compartiendo. Entonces, las personas que quieran repasar o revisar conceptos, ahí sí lo pueden hacer. Un gran abrazo, muchas gracias a todos, a Vanessa, a Mariela, a Juan, por haber compartido sus testimonios, a Diego, incondicional como siempre, un gran abracito y seguimos en contacto. Si quieres, Diego, cierra tú también y dejamos a Marcela para que con su valiosa reflexión nos despida el día de hoy. Chao.
Claro que sí, Jairo. Muy agradable siempre charlar en estos espacios y seguiremos por acá los viernes en Tertulia a la Carta a todos nuestros asistentes, a las 25 personas que se conectaron. Un abrazo y bueno, Marcela, también para ti, muchas gracias por esa colaboración tan extraordinaria que recibimos viernes tras viernes. Entonces, te dejo para que te despidas.
Gracias Diego, gracias Jairo, gracias a todos. Pues yo estaba pensando que realmente lo valioso de la vida no está en los acontecimientos, sino en la manera como los afrontamos. Entonces, si somos capaces de entender que fluimos con ellos, que tienen un sentido y que junto con ellos aprendemos, pues la vida realmente nos llena de maravillosas sorpresas.